los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan, soy investigador del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza, y bueno, hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia y sobre todo de rabiosa actualidad, el fenómeno de la litigación climática, del que todos hemos oído hablar alguna vez y bueno, si no es así, vamos a empezar a hacerlo de forma muy frecuente a partir de ahora. Para arrojar un poco de luz sobre esto, está conmigo Beatriz Setuain, profesora titular del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, con numerosas publicaciones en revistas académicas, obras colectivas y monografías que cubren temas mayoritariamente relacionados con el derecho de aguas, el medio ambiente o la igualdad entre hombres y mujeres desde una perspectiva jurídica. Asimismo, también es la investigadora principal del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y ha participado bien como miembro del equipo de investigación o bien como investigadora principal en numerosos proyectos de investigación. Bienvenida, Beatriz. Es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Guillermo. Encantada.
El tema que vamos a analizar guarda relación con el ODS 13, relativo a la acción por el clima, y nos va a enseñar una herramienta de la sociedad civil para luchar contra el cambio climático. Bien, ¿en qué consiste la litigación climática y qué efectos ha tenido en nuestro país? Cuéntanos, Beatriz.
Bueno, pues es una pregunta realmente amplia que voy a intentar sintetizar de la forma más clara posible. Como advierte Naciones Unidas en su descripción del ODS 13, Acción por el Clima, el cambio climático es un fenómeno imparable que va a afectar a todos los habitantes del planeta con independencia del lugar en que residan. Las formas en que se materializa dicho fenómeno son muchas y resultan evidentes a ojos de cualquiera. Aumento de la temperatura media de la Tierra, sequías intensas, inundaciones, deshielo, graves incendios, elevación del nivel del mar y acidificación de los océanos, tormentas catastróficas o disminución de la biodiversidad. Las consecuencias de todos estos eventos también son fácilmente perceptibles. Desaparecerán zonas costeras, se perderán especies animales y vegetales y con ellas medios de subsistencia y vidas humanas, lo que alterará a su vez las economías nacionales, surgirán enfermedades y millones de personas se verán obligadas a desplazarse para sobrevivir, pudiendo dar lugar a migraciones masivas que generen inestabilidad y conflictos. Al tratarse de un problema global, la búsqueda de soluciones pasa necesariamente por un compromiso firme de la comunidad internacional. De nuevo, Naciones Unidas lleva décadas advirtiendo sobre ello y, de hecho, como derivación de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, esta organización internacional propició la aprobación de la Convención Marco sobre Cambio Climático, cuyo objetivo era conseguir la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Esta convención fue ratificada por 198 partes, 197 estados y una organización regional, precisamente la Unión Europea, y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. El ambicioso objetivo de la Convención Marco, sin embargo, no se vio acompañado por actuaciones y herramientas que apoyasen su consecución, lo que dio como resultado un instrumento genérico y ambiguo, de escasa intensidad normativa, con obligaciones mínimas para las partes signatarias y ceñido, en definitiva, a desempeñar un mero papel de marco de referencia para que los gobiernos colaboren en la aplicación de nuevas políticas y programas. La consecuencia de todo ello resulta de nuevo patente. Así, de esta manera, no constituye un instrumento para luchar de forma efectiva contra el cambio climático. La búsqueda de esa efectividad requiere adoptar decisiones consensuadas por todas las partes, y la propia Convención Marco tiene establecida una herramienta al efecto, que no es otra que las conferencias de las partes, COP por sus siglas en inglés, que se celebran anualmente. Es allí, en estas COP, donde los estados y organizaciones signatarias debaten y deciden sobre dichas decisiones y donde se han ido abordando diversos pasos destinados a suplir las insuficiencias de la Convención. Por ceñirnos a los más significativos, en la COP 3, celebrada en 1997, se aprobó el Protocolo de Kioto, en el que se estableció un sistema de reducción de emisiones vinculante para los estados con obligaciones que imponía la propia COP, lo que se conoce como el esquema top-down. Por su parte, en la COP21, celebrada en 2015, se aprobó el Acuerdo de París, instrumento que hasta la fecha se conforma como el más avanzado para luchar contra el cambio climático. Este acuerdo modifica la fórmula establecida en Kioto, optando por un mecanismo inverso mucho más flexible, el conocido como esquema bottom-up, que se basa en la libertad de las partes para fijar su propio nivel de compromiso de reducción de emisiones en función de sus capacidades singulares. De acuerdo con este mecanismo, cada una de estas partes se autoimpondrá sus responsabilidades concretas, siempre dentro del objetivo común que establece el acuerdo: evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, promoviendo a la vez esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere el grado y medio. Y respetando asimismo una regla insoslayable, el principio de progresividad, de tal modo que los compromisos adquiridos por cada sujeto sean sucesivamente más exigentes, algo que deberá constatarse al menos cada 5 años. La autoimposición de dichos compromisos se materializará a través de las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, en la que las partes especificarán cuáles asumen y qué acciones climáticas van a desarrollar para alcanzar aquel objetivo, sin que el Acuerdo de París disponga ninguna regulación cuantitativa o cualitativa en este punto. España, nuestro país, es signataria del Acuerdo de París y lo es también la Unión Europea como organización internacional. Esto último determina una singularidad, y es que los compromisos de los Estados miembros que forman parte de la misma se van a asumir de manera conjunta a nivel comunitario, siendo la propia Unión, en su normativa de clima y energía, la que determine los porcentajes estatales concretos de acuerdo con las características propias de cada país. Es lo que se conoce como el mecanismo de burbuja comunitaria. Es importante señalar en relación con este mecanismo que a día de hoy integra los compromisos más ambiciosos a nivel mundial en materia de reducción de emisiones, situados en al menos el 55% con respecto a los valores de 1990 de aquí al año 2030. Pese a esta posición de vanguardia, los Estados de la Unión Europea y España en particular no han podido sustraerse a la influencia de un fenómeno jurídico que ha alcanzado gran repercusión pública. Se trata de la conocida como litigación climática, a través de la cual distintos actores, tanto personas físicas como jurídicas, han demandado a los Estados ante tribunales de justicia de distintos ámbitos por considerar que incumplen sus obligaciones de lucha contra el cambio climático. Son muy conocidos supuestos como el caso Urgenda, en el que la fundación del mismo nombre demandó con éxito al gobierno holandés, que se vio obligado por diversas instancias judiciales internas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 25%. Este tipo de demandas también se han planteado ante las Cortes de Derechos Humanos, singularmente ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, con el fundamento de que la insuficiente acción climática de los Estados supone una vulneración de los derechos a la vida y al respeto a la vida privada y familiar que reconocen el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hace escasas fechas, el 10 de abril de 2024, este tribunal se ha pronunciado precisamente sobre 3 demandas climáticas sometidas a su consideración, desestimando 2 de ellas por cuestiones formales, pero afirmando en la tercera que el Estado demandado, que en este caso era un Estado extracomunitario, se trataba de Suiza, no ha actuado de manera oportuna y adecuada para concebir, redactar y aplicar la legislación y las medidas pertinentes para cumplir sus compromisos de lucha contra el cambio climático, violando, por tanto, aquellos derechos del Convenio Europeo. La justicia española también resolvió en 2023 sus primeros litigios climáticos a través de 2 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo los días 18 y 24 de julio. En estos casos, las demandas fueron presentadas por distintas ONGs ambientales y algunos particulares que acusaban al Gobierno de la Nación de inacción climática en 2 aspectos concretos. El primero de ellos, por no haber aprobado antes de la fecha máxima legalmente establecida 2 instrumentos esenciales de lucha contra el cambio climático: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una estrategia a largo plazo de la que se deduzcan objetivos de reducción de gases de efecto invernadero acordes con los compromisos comunitarios derivados del Acuerdo de París. La normativa aprobada por la Unión Europea para regular estos compromisos climáticos imponía el deber de aprobar ambos instrumentos a todos los Estados miembros, puesto que se trataba de las principales herramientas de gobernanza para alcanzar los objetivos comunitarios en materia de energía y clima. Por tanto, es cierto que existía, para España y para el resto de Estados miembros de la Unión Europea, un mandato al efecto y que el plan y la estrategia se aprobaron, pero con retraso, ya en situación de litispendencia procesal. Sin embargo, esta aprobación no supuso la pérdida del objeto del litigio y el archivo de las actuaciones, dado que el segundo reproche que habían formulado los recurrentes se refería al contenido concreto del Plan de Energía y Clima, que consideraban insuficiente para cumplir con los compromisos climáticos que imponía el Acuerdo de París. El Tribunal Supremo no lo ha considerado así y ha argumentado para desestimar este cuestionamiento desde una comprensión precisa del alcance de dicho acuerdo en términos de vinculación u obligación jurídica de sus contenidos. Conforme ya he explicado, el mecanismo para asumir los compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que establece el Acuerdo de París confiere a las partes total libertad para determinar cuál es su nivel concreto a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional, con los únicos límites inquebrantables de ajustarse al objetivo común del acuerdo y al principio de progresividad. El Acuerdo de París no establece, por tanto, ningún tipo de obligación al respecto más allá de estas que acabo de mencionar. Y más aún, no refiere ninguna regulación cuantitativa o cualitativa acerca de porcentajes o medidas concretas que deban recogerse en los instrumentos que aprueben las partes para ejecutar los compromisos que asuman en sus contribuciones determinadas. Dentro de estos instrumentos se encuentran los planes de energía y clima y las estrategias a largo plazo que, en el caso de España, han sido cuestionados ante el Tribunal Supremo. En este contexto, resulta evidente que el Estado español, como el resto de países comunitarios, tenía la obligación de aprobar el plan y la estrategia y que en ellos debían reflejarse las medidas y actuaciones necesarias para que nuestro país cumpla los compromisos asumidos dentro de la burbuja comunitaria europea. Pero esta obligación no se extendía, como reclamaban los demandantes, a la inclusión en su contenido de unas medidas y actuaciones determinadas, pues nada de esto impone el Acuerdo de París. Cuando los Estados miembros aprueben estos instrumentos, los dotarán del contenido concreto que decida discrecionalmente cada uno, de conformidad con el modelo común, sin que tengan que reflejar forzosamente los niveles y disposiciones de reducción de emisiones que defienden los recurrentes. En el caso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima Español, que fue el principal objeto de reproche procesal, sus contenidos se ajustaban perfectamente a los compromisos climáticos de la Unión Europea y específicamente al porcentaje de reducción de emisiones que le había sido asignado dentro del conjunto comunitario. Así lo verificó la Comisión Europea, que en ejercicio de las competencias evaluadoras que le corresponden en esta materia, consideró que dicho plan era suficiente en todos los campos. Cabe afirmar, en definitiva, que España ha cumplido hasta la fecha con la cuota que le corresponde dentro de los compromisos comunitarios de reducción de emisiones vinculados al Acuerdo de París, sin desatender ninguna obligación que venga impuesta por una norma de superior rango, por lo que debe rechazarse cualquier reproche de legalidad en este aspecto. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en sus primeras sentencias climáticas, en las que afortunadamente no ha incurrido en el exceso de litigación ambiental apreciado en otros ámbitos. Como ya advirtió en la doctrina administrativista el profesor Antonio Manuel Moreno Molina, litigar por el clima se ha puesto de moda y los actores quieren que los jueces condenen al Estado a hacer lo que ellos dicen en base a argumentos en los que se percibe un frecuente proceso de emulación que no siempre resulta ajustado al contexto normativo y jurisprudencial en presencia. Además, no hay que perder de vista que el patrón litigioso suscita en no pocas ocasiones importantes cuestiones políticas, dando pie a interpretar que los recursos responden más a motivos de oportunidad que estrictamente jurídicos. E incluso cuando en otras jurisdicciones han prosperado las acciones, no siempre ha quedado claro cómo ejecutar el fallo, ni siquiera si esto es posible, convirtiendo estos procesos en tigres de papel. En definitiva, la litigación climática es una cuestión muy dada al activismo y además ha venido para quedarse. Tenemos que ser conscientes de ello. Pero no hay que entender esta afirmación como un rechazo absoluto a la figura. Por supuesto que será necesario combatir los incumplimientos de las obligaciones climáticas, además sin paliativos. Pero hay que notarlo bien y entenderlo bien. Incumplimientos de las obligaciones. Los realice quien los realice y provengan de quien provengan. Pero no incumplimientos de presuntos mandatos que no son tales y que responden en realidad a otro tipo de consideraciones.
Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por esta explicación sobre el fenómeno de la litigación climática como una forma de lograr estas metas incluidas en el objetivo número 13, de Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, y analizar todas las aristas de este fenómeno, así como su reciente aparición en los tribunales españoles. Yo creo que gracias a tu exposición todos tenemos una idea general mucho más clara de en qué consiste la litigación climática, cuál es su potencial recorrido y también cuáles son sus limitaciones. No obstante, me gustaría profundizar un poco más en alguno de los aspectos que has mencionado, si te parece bien. Has analizado los pronunciamientos existentes del Tribunal Supremo en materia climática. ¿Se puede considerar que la descrita es una jurisprudencia firme que se reiterará en estos términos ante otros litigios climáticos que puedan plantearse en la jurisdicción española en un futuro?
Pues mira, Guillermo, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque conecta directamente con lo que acabo de decir al final de mi intervención. Bueno, hay que tener muy claro que esta jurisprudencia que he referido es la que corresponde y la que se ha dictado en el supuesto enjuiciado concreto, con las circunstancias descritas. Pero esto no significa que vaya a ser la tónica permanente ni que haya que rechazar el planteamiento de nuevos litigios climáticos ante tribunales nacionales bajo la premisa de que todas las demandas que se presenten serán sistemáticamente rechazadas. Es justamente todo lo contrario. El planteamiento de estos recursos de los que he dado cuenta ha de valorarse muy positivamente porque han servido para obtener en sede judicial española reflexiones sustanciales y necesarias en torno a la litigación climática en nuestro contexto jurídico. Sobre todo necesarias, digo, a la vista de las evidentes exageraciones que hay en torno a la figura, como también he afirmado hace unos minutos. En estos casos, el Tribunal Supremo Español ha evitado incurrir en un exceso de litigación ambiental que es muy apreciable en otros ámbitos, porque, como también he dicho, esta es una cuestión muy dada al activismo. Eso no significa que con otros condicionantes no pudiera prosperar una demanda por incumplimiento de obligaciones climáticas por parte del Estado. Siempre, y aquí está la clave, que lo que se incumpla sea una auténtica obligación. Por ejemplo, creo que con un ejemplo se entenderá mejor, y además no alejándome mucho de la temática que acabo de exponer. Imaginemos que se va a aprobar, de hecho hay que aprobarlo, un nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que ese nuevo plan no estuviese alineado con los compromisos ambientales asumidos a nivel comunitario o que no se ajustase a la regla de progresividad exigida a estos compromisos. Este ejemplo no lo pongo sin interés porque recientemente la Comisión Europea, en una recomendación del mes de diciembre del año 2023, se ha pronunciado sobre el proyecto de nuevo Plan Nacional de Energía y Clima español y ha formulado diversas recomendaciones, algunas de las cuales tienen que ver con compromisos y objetivos que están fijados en la normativa comunitaria. Por ejemplo, entiende que en este proyecto falta establecer una trayectoria concreta para alcanzar el objetivo nacional en un sector determinado, el sector UTCUTS, que se llama, ¿no? Cambio de tierra, uso de la tierra, silvicultura, etcétera. O también estima que es necesario incluir determinadas contribuciones nacionales de eficiencia energética. Bueno, estas recomendaciones que hace la Comisión Europea hay que tenerlas en cuenta en el futuro Plan Nacional de Energía y Clima, que se tendrá que presentar antes del 30 de junio de 2024. Yo estoy segura de que así será, que el Gobierno español atenderá las recomendaciones de la Comisión Europea. Pero si así no fuese, y el nuevo plan nacional, desatendiese lo que sí se configura normativamente como una obligación estricta, entonces es evidente que daría pie a explorar de nuevo la vía del recurso contencioso. Luego, no es una vía cerrada, es una vía que está abierta, pero siempre que lo que se recurra sean incumplimientos de auténticas obligaciones climáticas, no pareceres, opiniones, medidas oportunas que consideren en cada momento los recurrentes.
Claro, veo que no podemos ver el fenómeno de la litigación climática como un fenómeno tan simple, ¿no? Porque puede abarcar supuestos en los que sí que estemos ante la vulneración, la verdadera vulneración de obligaciones internacionales por parte de un Estado. Bien, también se me ocurre, nunca antes de estos casos que has descrito, en 2023, ¿se había planteado ningún litigio climático en nuestro país?
Bueno, pues también es importante que hagas esta pregunta, porque debo de aclarar que el concepto de litigio climático que yo he manejado en mi intervención es un concepto estricto, un concepto restringido, podemos decir. Cuando he dicho que los que he contado son los primeros o han sido los primeros juicios climáticos sustanciados en España, no quiere decir ni mucho menos que sea la primera vez que se ha demandado a una administración pública española por entender que alguna de sus decisiones o inacciones presentan incidencia climática. Todo lo contrario, mucho antes de que se dictaran estas sentencias ha sido muy frecuente que entidades y particulares recurrieran ante la jurisdicción contenciosa todo tipo de proyectos y resoluciones singulares por considerar que presentaban, entre otras cuestiones, incidencia climática. Recuérdese, sin ir más lejos, el famoso caso de Madrid Central. Pero no es a esta litigación a la que me he referido aquí. Lo que caracteriza a los procesos que he descrito y lo diferencia de todos los anteriores es que es la primera vez que ante la justicia española el cambio climático constituye el asunto central de la demanda, que la protección ambiental frente al cambio climático se sitúa en el núcleo del proceso judicial, frente al resto de procesos anteriores en los que el fenómeno se planteaba como un argumento más dentro de otro conjunto de cuestionamientos hechos por los recurrentes. Bueno, en estos casos en los que he descrito, la actuación pública, la falta de aprobación del plan de energía, de la estrategia de largo plazo o el propio contenido que se le dio al plan de energía y clima, es puesta en entredicho por los recurrentes desde la única perspectiva del fenómeno del cambio climático, dado que estos recurrentes consideraban insuficiente para combatirlo y, por tanto, lesivo para los intereses colectivos. Y esto sí que es la primera vez que se plantea ante los tribunales españoles. Además, ante los tribunales, hay que destacarlo, del orden contencioso administrativo, que es el cauce oportuno para estos litigios en la medida en que se focalizan en una acción que desarrolla en materia de cambio climático el gobierno y la administración y que se materializa en reclamaciones judiciales que se fundamentan en derecho público, en particular en derecho administrativo. Esto es algo que ya ha destacado en la doctrina la profesora Blanca Lozano y que, como ha dicho esta profesora, es del todo coherente con el papel preponderante que corresponde a la administración y al derecho administrativo en la ordenación y en la protección de los recursos naturales.
Bien, y al hilo de esta última afirmación, en nuestro país, ¿cabría articular la litigación climática en sentido estricto frente a la actividad o inactividad de la administración por otro cauce procesal?
Bueno, resulta difícil pensar en utilizar otro cauce procesal dentro de la justicia ordinaria, dada la estricta separación de órdenes que existe en la jurisdicción española. Ni la jurisdicción civil, ni la penal, ni mucho menos la social dan inicialmente cabida a procesos de este tipo. Pero supongo que la pregunta me la plantea sobre todo pensando en un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de un derecho fundamental como consecuencia de la inacción climática del Gobierno. Bueno, en este sentido hay que comenzar recordando que la protección del medio ambiente no es un derecho fundamental de acuerdo con la Constitución Española de 1978. Por tanto, para pensar en plantear un recurso de amparo por inacción climática, habría que buscar una conexión con algún derecho que sí sea derecho fundamental y que pudiera verse lesionado como consecuencia de dicha inacción. Por analogía con los derechos que han servido de fundamento a las demandas climáticas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cabría pensar en el derecho a la integridad física y moral que reconoce el artículo 15 de la Constitución o en el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18, que son los que más conectan con la cuestión. Sin embargo, ambos derechos presentan dificultades serias para jugar este papel de derecho fundamental presuntamente violado o vulnerado por la inacción climática. Para empezar, porque en estos casos ni siquiera podría hablarse de litigación climática en el puro sentido ambiental que se asocia comúnmente a los procesos que la componen, ya que la finalidad directa en este caso no sería la protección del medio ambiente, sino la preservación y el restablecimiento de un derecho fundamental vulnerado por una actividad administrativa ligada a los objetivos de reducción y mitigación de emisiones. Por tanto, serían litigios que indirectamente, solo indirectamente, propiciarían la protección ambiental. Por tanto, subyacería esta protección como un objetivo secundario o de fondo en este tipo de recursos. También existirían serias cortapisas relacionadas con la legitimación necesaria para presentar este recurso. No me voy a detener aquí, me iría de tiempo y me iría de materia, pero hay cortapisas, también hay cortapisas procesales de legitimación. Y lo que desde luego no resultaría fácil es acreditar la relación de causalidad entre la acción o inacción climática del gobierno y la lesión de un derecho fundamental. Es importante no olvidar que en el recurso de amparo no se trata de interpretar si la administración con su acción o inacción incumplió las obligaciones climáticas y no contribuyó a avanzar en el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Lo que importa en el recurso de amparo es si esas actuaciones, por su significación, han dado lugar a lesiones directas y precisas de los derechos fundamentales alegados. Y no vale con apelar a meras lesiones genéricas. Hay que demostrar qué concretos menoscabos, en qué concretas situaciones, como consecuencia de qué concretas acciones y para qué concretos sujetos se derivan esas lesiones de la falta de aprobación de la estrategia de lucha contra el cambio climático, de la falta de aprobación del plan de energía y clima o de un determinado contenido de dicho plan. Es que el carácter difuso del cambio climático y el margen de discrecionalidad que dispone el poder público para decidir las medidas concretas de lucha contra el mismo dificultan fuertemente demostrar ese nexo causal. Así pues que, en principio, creo que se trataría esta de una posibilidad muy remota.
Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por compartir con nosotros este análisis tan completo sobre la litigación climática en nuestro país, que todos debemos conocer, porque está abriéndose terreno como un instrumento muy utilizado para luchar contra el cambio climático y exigir a los estados la protección de la población de sus efectos, ¿no? Veremos, en todo caso, qué viabilidad futura tiene y hasta qué punto nos ayuda a lograr este objetivo de desarrollo sostenible número 13. Muchas gracias por venir al podcast, Beatriz. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias por invitarme.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer el desarrollo sostenible. Así que, hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. En el Programa de Recursos en Abierto con ID del Proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.